Hola, bienvenidos a un nuevo Análisis a Fondo. Estoy súper emocionada de estar aquí porque hoy tenemos una misión, digamos, bastante particular. Este espacio es presentado por AdaptaPro ERP y hoy nos vamos a sumergir de lleno en un sector fascinante, lucrativo, pero hiperregulado.
Sí, muy hiperregulado.
Totalmente. Estamos hablando del sector de loterías y juegos de envite y azar en la Venezuela del año fiscal 2026. Y fíjate, la exploración de hoy no va a ser nada superficial.
No, para nada. La idea es entrar con todo.
Exacto. El objetivo es adoptar la perspectiva, o sea, la visión de un consultor senior élite, nivel Big Four, de esos que auditan hasta el aire que respiras. Está diseñado específicamente para quienes prestan servicios contables, recién graduados o emprendedores que buscan entender el ciclo completo, los 360 grados de este negocio.
Y bueno, ese navegar por este laberinto normativo requiere asistencia avanzada, herramientas pesadas.
Definitivamente. Como por ejemplo el motor de cumplimiento con inteligencia artificial Gemeneo, que está integrado en AdaptaPro ERP. Aunque hago una salvedad súper estricta aquí para quienes nos escuchen.
Claro, la aclaratoria importante.
Sí, hoy no vamos a tocar absolutamente nada relacionado con la facturación propia del software. Cero. Hoy nos enfocamos puramente en el cumplimiento normativo y legal, el blindaje fiscal.
Y es que el gancho de todo esto, lo que la mayoría ignora, es increíble. O sea, todos conocen la emoción de ir, comprar un boleto y cruzar los dedos.
Claro, 100 bolívares y a soñar con el premio mayor.
Exacto. Pero casi nadie sabe que abrir esa agencia de lotería requiere, bueno, integraciones de software directas con el Estado, unos pagos anticipados masivos que te dejan sin aliento y sortear unas conchas de mango fiscales que literalmente pueden llevar a una junta directiva a la cárcel.
¡Wow! Eso de la cárcel suena a película, pero sé que es 100% real en este entorno. Y para establecer este terreno de juego tan complejo, te cedo la palabra. ¿Por qué este sector es tan distinto, digamos, a abrir una panadería o una tienda de zapatos?
Buena analogía. Mira, si alguien abre una panadería, está ejerciendo un derecho común a libre comercio, ¿verdad?
Sí, claro, compro harina, vendo pan.
Pues aquí no. Los juegos de azar no son de libre comercio, son una reserva exclusiva del Estado. O sea, el Estado monopoliza la explotación de la suerte, y esto lo justifican con un fin moral y económico muy específico, que es la recaudación de fondos para beneficencia pública y asistencia social.
Ah, o sea que el empresario no es realmente el dueño del casino.
Exactamente. El operador privado es un concesionario, un administrador temporal de un negocio que le pertenece al Estado. Y si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que todo se rige por una pirámide estricta, una jerarquía legal inquebrantable.
Me imagino que te refieres a la famosa pirámide de Kelsen, ¿no?
Esa misma, desde la cima con la Constitución, pasando por el Código Orgánico Tributario y la Ley Nacional de Lotería, hasta llegar a las normativas más operativas que son las providencias de la CONALOT, que es la Comisión Nacional de Lotería.
Bien, vamos a desglosar esto paso a paso porque sé que quienes nos escuchan ya están sacando cuentas. Supongamos que hay un grupo inversor con el capital. ¿Cuáles son esos pasos de apertura desde cero?
Fíjate. El documento constitutivo normal no sirve.
No sirve para nada.
No, la constitución societaria tiene que tener un objeto mercantil explícito, restrictivo e inequívoco para la explotación lícita del azar. Si dice venta de bienes en general, te lo rechazan de entrada.
O sea, nada de textos genéricos de abogados.
Cero. Tiene que estar claro a qué se dedican. Luego, por supuesto, la obtención del RIF ante el CENIAT y la patente de industria y comercio municipal. Hasta ahí, más o menos normal.
Pero luego viene el golpe duro, ¿cierto? Las cargas laborales.
Sí, el alta para fiscal inmediata. Estamos hablando de inscripción automática en el IBSS, el INSS, el FAO, y ojo con esto, la estricta Ley de Protección de Pensiones.
Que entiendo que es una carga pesadísima.
Totalmente. Esa ley cobra hasta un 15% de la nómina. Y aquí está el detalle. Tienes que pagar todo eso, incluso si estás en fase preoperativa configurando los sistemas.
Es decir, es como ponerse una armadura de plomo antes de siquiera ver el campo de batalla. Estás asumiendo unos costos gigantescos sin haber vendido ni un solo boleto.
Una armadura de plomo, exacto. El reloj fiscal y laboral no espera que cortes la cinta de inauguración.
¡Qué locura! Ahora bien, tener la empresa de papel y pagar nómina no significa que puedas operar. O sea, ¿cómo se consiguen las llaves reales del casino?
Bueno, ahí entramos al mundo de las licencias sectoriales. Específicamente, el RUNLOT, el Registro Único Nacional de Lotería.
Que se saca por un sistema digital, ¿verdad?
Sí, a través del SITCOM, el Sistema Integral para Trámites. Y ojo, las tasas de este registro se pagan con base a la tasa de cambio de la moneda de mayor valor del Banco Central.
O sea, blindados contra cualquier devaluación.
Totalmente blindados. Pero lo fascinante aquí es el tema de la prevención de lavado de dinero.
Ah, me imagino, porque entra muchísimo efectivo.
Es un negocio de altísimo riesgo para legitimación de capitales. Por eso la figura del oficial de cumplimiento es vital. Esa persona tiene que presentar una declaración de patrimonio y origen de fondos rigurosísima.
Tienen que demostrar de dónde salió hasta el último centavo de la inversión inicial.
Hasta el último centavo. Si hay fondos sin trazabilidad, te paralizan la licencia y hasta pueden investigar a la directiva.
Wow, ok. Digamos que el dinero es limpio, pasan ese filtro. ¿Pero qué pasa con la tecnología? Yo no puedo ir a una tienda a comprar computadoras y poner un software de caja registradora, me imagino.
Ni se te ocurra. Ese es otro filtro masivo. Toda la infraestructura pasa por una auditoría tecnológica de Sencamer.
¿El ente de metrología?
Sí. Ellos auditan el código del software, los algoritmos de aleatoriedad o incluso las máquinas neumáticas si es que usan esferas físicas. Y todo ese sistema tiene que integrarse de forma obligatoria mediante una API al Sistema Único de Rifos del Estado, el SUR.
Espera, ¿una API en tiempo real?
En tiempo real. Cada vez que alguien apuesta, ese dato viaja al instante a los servidores del gobierno.
¿Qué nivel de vigilancia? O sea, el gobierno sabe exactamente tu exposición al riesgo segundo a segundo.
Segundo a segundo. Y si se cae la conexión a Internet y la API no se comunica...
Tienen que parar de vender.
Exacto. No puedes emitir boletos válidos offline. Te expones a sanciones graves por opacidad.
Ok, tienes los servidores listos, la nómina corriendo, el software auditado. Pero leyendo los apuntes de la investigación, vi algo que me dejó en shock. El aporte especial previo.
Ah, sí. El famoso 7%.
Es que, corrígeme si me equivoco, para obtener la solvencia de rifa, la agencia tiene que pagar por adelantado el 7% del valor total comercial de los boletos que planea emitir.
Exactamente eso. Antes del lanzamiento oficial.
Pero eso es una locura financiera. Es como si un promotor de conciertos tuviera que pagarle los impuestos al Estado sobre la capacidad total del estadio antes de vender la primera entrada. O sea, asumiendo que se va a llenar.
Es la analogía perfecta. El Estado transfiere todo el riesgo comercial al operador privado. Si tu juego es un fracaso y vendes poco, el Estado ya cobró su parte sobre el 100% de lo que esperabas vender.
Elimina por completo a cualquiera que no tenga un pulmón financiero gigante.
Ese es el filtro natural del mercado.
Increíble. Bueno, digamos que tienen el dinero, pagan el 7%. La agencia abre sus puertas y empieza el día a día. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos a las trampas fiscales ocultas.
Las famosas conchas de mango.
Exacto. Y quiero que le expliques a la audiencia la mayor concha de mango de este sector. ¿Qué pasa con el IVA? Imagínate que el contador configura el sistema para cobrar el 16% de IVA por cada boleto.
Si hace eso, está cometiendo un delito penal. Así de simple.
Un delito no es un simple error administrativo.
No. Vender lotería no lleva IVA. El sector se rige por la Ley de Impuestos a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, la Ley IAGEA. Esta ley desplaza al IVA por completo.
Ok. ¿Y de cuánto es ese impuesto de la IAGEA?
Es del 10 al 15%, pero sobre los ingresos brutos percibidos.
¿Sin deducir gastos?
Sin deducir nómina, sin deducir alquileres, nada. Todo sobre el ingreso bruto. Y si por error el sistema cobra un 16% de IVA a los clientes, el Estado lo considera apropiación indebida de tributos.
Básicamente asumen que estás usando el nombre del IVA para robarle plata al ciudadano.
Exacto. Es una contingencia penal gravísima.
¿Y a nivel de libros contables? Si no hay IVA, ¿dónde anotas todo esto? Porque si lo metes en un libro de compras y ventas normal, debes hacer un desastre.
Ese es otro error crítico en las asesorías de los recién graduados. Estos impuestos, tanto la IAGE como el 7% de Conalot, no van en un libro estándar.
Tienen libros especiales.
Sí. La Providencia 0102 exige registros auxiliares específicos, un libro de jugadas y un libro de premiaciones.
Y me imagino que tienen que cuadrar al centavo con lo que manda la API.
Al milímetro. Si el libro de jugadas dice una cosa y el sistema SUR del gobierno dice otra, te cae una auditoría al día siguiente.
Todo está diseñado para atrapar el más mínimo error. Oye, y con todo lo difícil que es sacar este permiso Runlot, ¿qué impide que alguien grande, que ya lo tiene, se lo alquile a un operador más pequeño? Como una franquicia.
Lo impide el artículo 10 de la Ley Nacional de Lotería. Lo prohíbe tajantemente.
Ah, o sea que no se puede subarrendar.
Para nada. El Runlot se otorga evaluando a esa empresa en particular. Alquilarlo es fraude penal directo. Es una concha de mango en la que caen muchos tratando de hacer atajos.
El cerco es absoluto. Y si la agencia es exitosa, si de verdad logran pasar todo esto y acumulan capital, compran locales, servidores, ahí los dejan tranquilos.
No, ahí entra el impuesto a los grandes patrimonios, el IGP.
Ya sabía yo cómo funciona ese.
Si los activos de la empresa superan los 150 millones de unidades tributarias al cierre de septiembre, les toca pagar entre el 0.25 y el 1.50% de IGP sobre ese patrimonio.
Te cobran antes de vender, te cobran sobre el bruto de lo que vendes y te cobran sobre lo que te logras quedar al final del año.
Es una maquinaria de recaudación perfecta.
Bueno, hablemos del momento feliz, el escenario para el que existe todo este negocio. Ocurre la magia, un cliente acierta los números y llega con el boleto ganador.
Ah, sí, la hora de pagar.
Exacto. Se le entrega todo el dinero en efectivo al ganador, le dan la mano y ya está.
Esto plantea una pregunta importante sobre las responsabilidades financieras. Porque la agencia opera perpetuamente como un agente de retención.
Agente de retención del Estado.
Sí. Al momento material de pagar ese premio fortuito, el sistema de la agencia tiene que intervenir y debe retener automáticamente el 16% sobre el valor del premio otorgado.
Ojo, 16%, pero no es IVA, ¿verdad?
No, no. Es impuesto sobre la renta.
Ah, ok.
Está fundamentado en las normativas del Decreto 1808 sobre retenciones de ICLR por ganancias fortuitas. Y la agencia no solo le quita ese dinero al ganador.
Tiene que dárselo al fisco.
Tiene que enterar ese dinero al CENIAT en los plazos que establezca su calendario fiscal. Si la agencia usa esa plata retenida para pagar otra cosa, es apropiación indebida de fondos del Estado.
¡Wow! Esto me lleva a pensar en el rol de la inteligencia artificial. Porque, honestamente, hacer todos estos cálculos cruzados manualmente es imposible. O sea, las retenciones del 16% de ISR, separarlas de la IGEA del 10 al 15%, mantener los libros auxiliares cuadrados y encima mandar todo por la API.
Es un suicidio administrativo tratar de hacer eso con hojas de cálculo.
Totalmente. De ahí la importancia brutal de que herramientas empresariales como AdaptaPro y su asistente IA, Gemini, automaticen el cumplimiento corporativo. No para facturar, sino para blindar legalmente a la empresa.
Es que el sistema tiene que tener la capacidad de interpretar la norma en tiempo real, bloquear una operación si no se ha hecho la retención o alertar si la API pierde conexión. El margen de error humano aquí se paga con cárcel o quiebra.
Es una responsabilidad inmensa. A modo de síntesis para la audiencia, creo que queda clarísimo que esto no es un simple negocio de suerte. Es una operación financiera, fiscal y tecnológica hipervigilada por el Estado.
Una maquinaria de precisión.
Exacto. Y para despedirnos, quiero dejar un pensamiento final en el aire para quienes nos escuchan. Considerando todo este ecosistema, que hay que pagar un 7% de la emisión por adelantado, someterse a auditorías tecnológicas invasivas y en tiempo real, y asumir cargas parafiscales gigantescas antes de vender?
Sí, todo el peso de la ley.
Cabe preguntarse, ¿no será que esta hiperregulación está diseñada intencionalmente para eliminar al pequeño emprendedor? O sea, como un muro de contención para dejar los juegos de azar exclusivamente en manos de gigantes corporativos que sí tienen el pulmón financiero para soportar este asedio fiscal?
Es una perspectiva muy interesante, sin duda.
Algo para pensar la próxima vez que hagan la fila para comprar un boleto de lotería. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo análisis. Sigan cuestionando y aprendiendo. Nos vemos en la próxima entrega.
Hasta la próxima.